fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
From lashes for days with the Viral Liquid Lash Extensions Mascara to lift and color from their Brilliant Eye Brightener, Thrive Cosmetics is the go-to for amplifying everyday looks. Plus, every product is 100% vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients that work with your skin. Amplify your everyday. Go to thrivecosmetics.com/shine26 for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/shine26.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 19 de febrero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X. Ahí me encuentra como @JuanMDeAnda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para regular las pensiones de altos mandos de distintas instituciones del gobierno federal y que estas no rebasen el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo. Y es que la presidenta Sheinbaum dio a conocer que en algunos organismos, pues algunas personas que, bueno, pues ya están jubiladas, ganan, pues tienen unas pensiones que oscilan más o menos por ahí entre 100 mil y un millón de pesos al mes. Bueno, pues por otra parte, ante la falta de acuerdos en Morena y partidos aliados por la reforma electoral, la mandataria pidió esperar a que se conozca el contenido de la iniciativa y adelanta que planteará, por ejemplo, que los consejeros electorales no tengan sueldos mayores a los que ganan a los de la presidencia de la República. El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dice que la propuesta final de la reforma electoral deberá atender a los principios y convicciones de su partido. El senador de Morena, Raúl Morón, rechaza cualquier vínculo con el asesinato de Carlos Manso, esposo de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, y asegura que las acusaciones en su contra por ese crimen están politizadas. Una persona murió y 10 más resultaron heridas, la mayoría menores de edad. Esto en un ataque armado en un parque de la colonia Renovación, en el municipio de San Francisco del Rincón, allá en Guanajuato. El INE informó que detectó un caso de sarampión en uno de sus trabajadores, por lo que en los próximos días se privilegiará el trabajo desde casa. Las autoridades del Reino Unido detuvieron al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, esto en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual Jeffrey Epstein. El Congreso del Perú eligió como presidente interino al diputado izquierdista José María Balcázar, un día después de la destitución de José Gerí. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó cambios al Código Penal en materia de abuso sexual, que fortalece la protección de las víctimas y actualiza las agravantes y sanciones. La Fiscalía de la Ciudad de México busca al sujeto que el pasado 13 de febrero asaltó, lesionó y abusó sexualmente de María Fernanda, una estudiante del CCH Oriente. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el Frente Frío número 36 se desplace sobre el norte del país, lo que va a generar rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Además, informa también que se mantendrá el ambiente de cálido a caluroso en la mayor parte del país, prevaleciendo la onda de calor que afectará principalmente a San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. La temperatura aquí en la capital de la República para este jueves estará oscilando la mínima entre 9 a 11 grados centígrados y la máxima entre 29 a 31. En este momento, pues el termómetro está marcando 12 grados. El programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los vehículos con engomado color verde y terminación de placas 1 y 2. Y bueno, pues también como parte de la campaña Transforma tu Ciudad para residuos en su lugar, este jueves se recolectan los residuos orgánicos que son, entre otros, pues restos de alimentos, heces de mascotas, poda y también jardinería. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula y quien cubre día a día las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer en la conferencia de prensa del pueblo anuncia que enviará, pues en los próximos días, al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para regular las pensiones de altos mandos de distintas instituciones del gobierno federal. Cuéntanos, Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum va por eliminar las pensiones millonarias de los ex trabajadores de confianza del gobierno y organismos descentralizados, que incluso en un caso en la extinta Luz y Fuerza del Centro alcanza mensualmente una pensión de 1 millón de pesos. Con esta iniciativa, los altos mandos retirados van a recibir al mes 70,000 pesos.
No estamos hablando evidentemente de los trabajadores con contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de los altos mandos. Imagínense que de Luz y Fuerza hay una persona que recibe hasta la fecha 1,000,000 de pesos mensuales de pensión por haber sido durante algunos años alto mando de Luz y Fuerza del Centro. O sea, recibe más de 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida.
Aprobada esta reforma, se permitiría, dijo, un ahorro de al menos 5,000,000,000 de pesos, mismos que serían destinados a fortalecer distintos programas sociales. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, por tu información. Y bueno, también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Sheinbaum dijo que ante la falta de acuerdos entre Morena y partidos aliados por la reforma electoral, bueno, pues pidió esperar a que se conozca el contenido de esta iniciativa, pero también, bueno, pues ya como ha ocurrido en días pasados, da a conocer ahí algunos adelantos de lo que podría contener este documento. Ayer dice que, bueno, pues entre otras cosas, pues espera que los consejeros electorales no tengan sueldos mayores que los de la presidenta de la República. Respecto a que la Auditoría Superior de la Federación detectó que durante el último año del gobierno del expresidente López Obrador faltó por aclarar más de 65 millones de pesos, bueno, pues también la presidenta Sheinbaum pidió esperar y señaló que aún falta saldar observaciones como parte de este proceso.
Viene todo un proceso, no es... Normalmente vienen estos datos, son si encontraron que no hay suficiente información, no se presentó la suficiente información, entonces se hace este anuncio y de ahí viene un proceso donde todas estas observaciones son saldadas por los servidores públicos que hoy están, porque si no, pues el servidor actual puede tener responsabilidad aunque no haya sido en su periodo. Entonces viene un periodo de saldar todas las observaciones. Y normalmente en estos periodos se reduce los montos de manera muy significativa, pues porque hay el tiempo para poder justificar todo aquello que en una primera revisión la auditoría encuentra.
Y bueno, pues en relación a la tan llevada y traída reforma electoral, que bueno, pues al
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Al parecer va a ser presentada la próxima semana. Hubo declaraciones del coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dijo que la propuesta final de esta reforma electoral deberá atender los principios y convicciones de su partido. Bueno, pues quién sabe qué quiso decir con eso. Sara Pablo, cuéntanos, te escuchamos, buen día.
Juan Manuel, buenos días. Las posturas públicas de los actores involucrados no apuntan a que se haya alcanzado un acuerdo entre Morena y sus aliados sobre la reforma electoral. El coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier, señaló que si no hubiese acuerdo en las negociaciones de la reforma electoral que se llevan a cabo en la Secretaría de Gobernación, se discutirá en comisiones del Congreso y ahí se definirá. Recordó que este tema quedó fuera del denominado Plan C y de la plataforma común de Morena con el Partido Verde y el PT. Adelantó que su partido actuará conforme a sus principios y a la convicción de que se aplique la austeridad en los procesos electorales. Pidió esperar a que se presente la iniciativa.
Si no hubiese un acuerdo, se discutirá en las comisiones. Pero lo que sí es que nosotros en Morena no podemos desfigurarnos, tenemos una convicción con relación a la austeridad, por lo que hace a los procesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro, por el contrario, fortalecer la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral, fortalecer la independencia entre los poderes y garantizar la soberanía de los estados por lo que hacen los organismos estatales electorales. Pero sí, que quede claro que nosotros nos mantendremos en la postura de que tiene que ser conforme a lo que Morena ha venido manifestando y señalándole al pueblo de México.
¿Con los aliados habrá reforma?
Nosotros vamos a actuar conforme a nuestros principios.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara, por tu información. Pues habrá que esperar a que llegue esta iniciativa, esta propuesta al Congreso de la Unión la próxima semana, como lo ha adelantado la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues allá en Guanajuato un hecho lamentable, una persona muere y 10 más resultaron heridas. En su mayoría de los heridos, bueno, pues son menores de edad. Ocurrió durante un ataque armado en un parque de la colonia Renovación en el municipio de San Francisco del Rincón. Antonio Marún, alcalde de San Francisco del Rincón, bueno, pues condenó la violencia y dijo que trabajan para encontrar a los involucrados en el crimen. La cantaleta de siempre.
Estos hechos no quedarán impunes. No hay justificación para este acto de esta naturaleza. La violencia que lastima a menores de edad que se encontraban en un espacio público de convivencia es un hecho que nos indigna y nos duele profundamente como sociedad.
Y bueno, en el tema del sarampión, vámonos con Andrea Meraz, porque ayer se dio a conocer a través de pues un comunicado del Instituto Nacional Electoral que fue detectado un caso de esta enfermedad en uno de sus trabajadores. Cuéntanos, Andrea, buen día.
México ya rebasa los 10.000 casos de sarampión de acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud. De acuerdo con este último informe, 3.643 personas han resultado contagiadas durante 2026. Encabezan las cifras Jalisco con 2.153 pacientes, Chiapas con 326, la Ciudad de México 228, 169 en Sinaloa. En total, desde el inicio del brote en 2025, son 10.085 contagios. En el número de muertes se mantienen en 31, 4 notificadas durante 2026 y ubicadas en Jalisco, Ciudad de México, Tlaxcala y Michoacán, mientras que 27 se reportan en Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Sonora y Durango. En la capital del país, un contagio también fue notificado en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, que provocó que la mayoría de sus funcionarios hagan home office a partir de este miércoles y hasta los 5 días posteriores. También se iniciará una jornada de vacunación en ese mismo punto y se ha recomendado a quienes tengan que ir a las oficinas el uso de gel antibacterial y cubrebocas.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, y si usted requiere aplicarse esta vacuna a través de este espacio informativo, y bueno, de varios en Grupo Fórmula, le hemos dado a conocer los centros de vacunación a donde usted puede acudir para que le apliquen el biológico. Bueno, pues en esta ocasión le vamos a decir los centros que están ubicados en la Alcaldía Xochimilco. Usted puede ir al mercado del centro de Xochimilco, también a la estación del tren ligero Xochimilco, al mercado de Santa Cruz, a Calpixca y al mercado de plantas de San Luis Tlaxcaltemalco. Ahí, bueno, pues usted podrá solicitar la vacuna contra el sarampión. Y si está usted en la alcaldía Miguel Hidalgo, bueno, pues los centros en donde están aplicando el biológico es en el Parque Cañitas y en las estaciones del Metro Cuatro Caminos, también en Colegio Militar, Tacubaya y Polanco, y en el centro, pues en todos los centros de salud y unidades de medicina familiar del IMSS y del ISSSTE, ubicados, bueno, pues a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahí, bueno, pues usted puede acudir a solicitar que le apliquen la vacuna contra el sarampión. Y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer hubo declaraciones del presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre. Él revela la salida de miles de negocios en los registros del Seguro Social. Cuéntanos, Jenny, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, mostró su gran preocupación por la caída de registros patronales que se reportaron en el mes de enero de este año ante el IMSS de 0.6% mensual y de 2.5% anual, lo que representa una disminución de patrones, y aunque se mantuvo la estabilidad del empleo formal, se observó un aumento en el costo. En conferencia, el líder del comercio establecido a nivel nacional detalló que el IMSS reportó 1.023.438 registros patronales al 31 de enero de este año, lo que implicó 5.842 empresas menos que las registradas en diciembre del año 2025. Sin embargo, puntualizó que una caída en registros patronales no equivale automáticamente a una destrucción del empleo en la misma magnitud, ya que en enero de este año el Seguro Social reportó 22.508.972 puestos de trabajo afiliados. Explicó que este desacople puede estar asociado a fenómenos de consolidación de nóminas y reconfiguración de esquemas de contratación.
Que podemos tener estabilidad de empleo asegurado mientras la base de los empleadores cae, de los patrones, está cayendo. Esto sugiere un fenómeno de consolidación de nóminas, menos unidades formales, pero no necesariamente menos empleo formal.
Para frenar la disminución de patrones, el presidente de la Concanaco propuso coordinación entre el Seguro Social, el SAT, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, así como la simplificación de cumplimiento e incentivos a la formalidad.
Además del ciclo económico, debemos observar cómo cambiar los incentivos. La expansión de esquemas simplificados como el RESICO puede estar reconfigurando la contratación hacia servicios profesionales en algunos casos, sin que esto sea necesariamente evasión.
Advirtió que si la base patronal se adelgaza, se frena la creación y expansión de empresas formales en nuestro país, especialmente en el negocio familiar. Al igual, expresó que la economía real no vive en las gráficas, sino en las cortinas que se levantan cada día para pagar salarios. Es la información, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu reporte. Y bueno, Gruma reporta en el cuarto trimestre de 2025 ventas netas por 1.589 millones de dólares. Esto es un avance del 2% frente al cuarto trimestre de un año anterior, del 2024. Y bueno, pues estas cifras fueron impulsadas principalmente por sus operaciones en Europa, Centroamérica y también allá en la Unión Americana. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer, el miércoles, en lo que fue, bueno, pues la tercera jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 16 pesos con 69 centavos a la compra y en 17.65 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida marginal, pero pérdida 0.38%.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Allá en Nueva York, en los Estados Unidos, el Dow Jones arriba 0.26%, el Nasdaq también cierra positivo 0.78% y el Standard & Poor's con ganancia 0.56 puntos porcentuales. En Asia, bueno, pues el Nikkei concluyó ya operaciones y está pues cerrando ya para ellos es la cuarta jornada de esta semana, con un avance de 0.57%. Fíjese, las bolsas de Shanghai, Shenzhen y Hong Kong pues están cerradas. ¿Por qué? Por el Año Nuevo Chino, y reanudarán operaciones hasta el próximo lunes 23 de febrero. Allí en el viejo continente, los mercados están abriendo pues a la baja. Sí, pues a la baja. La mayoría de los mercados allá en Europa tienen comportamiento negativo. El euro cotiza en 20 pesos con 35 centavos. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque ya hay estadio, ya hay sede para este partido amistoso entre la selección mexicana de fútbol y su similar de Ghana. Pues será el 22 de mayo como parte del cierre de preparación de la selección mexicana de fútbol rumbo a la Copa del Mundo 2026. Mi querido Beto, cuéntanos en dónde van a jugar. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol confirmó a Puebla como su sede para el juego ante Ghana el próximo 22 de mayo en la UEFA Champions League. Atlético de Madrid dejó escapar el triunfo ante Brujas tras empatar a 3, mientras que Newcastle no tuvo piedad y goleó 6-1 al Karabaj. La NFL confirmó a los 49 de San Francisco como el equipo que estará en México para el juego de temporada regular, mientras que en el ciclismo Isaac del Toro tuvo una destacada actuación dentro de la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes, luego de quedar en segundo lugar, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento una nota que, bueno, pues ha estado en todos los portales de noticias y a través de las redes sociales, porque, bueno, se da a conocer que las autoridades del Reino Unido han detenido al príncipe Andrés. Él es el hermano del rey Carlos III, allá de Inglaterra, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Las autoridades, repito, allá en el Reino Unido, detienen al príncipe Andrés. Y mientras tanto, en el Congreso del Perú, bueno, pues ayer traen un problemón brutal allá en Perú con pues tantos presidentes. Si no mal recuerdo, han sido 10 u 11 en los últimos 8 años. Han tenido 11 presidentes en 8 años. Y ayer el Congreso de este país eligió como nuevo presidente o como presidente interino al diputado izquierdista José María Balcázar. Esto ocurrió un día después de la destitución de José Gerí.
José María Balcázar Celada, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2025-2026? Sí, juro.
Y bueno, fíjese, Balcázar, él estará en el poder hasta el próximo 28 de julio. Él ha prometido que va a indultar al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años de prisión por delitos de rebelión y conspiración. Así que bueno, ahí está un nuevo presidente allá en el Perú. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó cambios al Código Penal en materia de abuso sexual que fortalece la protección a las víctimas y también actualiza las agravantes y las sanciones. Esta reforma especifica seguir de oficio este delito y que el silencio o la falta de resistencia de la víctima no puede interpretarse como consentimiento. Importantes estos cambios al Código Penal en materia de abuso sexual. Y vámonos con Maru Rojas, porque también ayer en comisiones allá en San Lázaro, los legisladores le dieron luz verde, ya aprueban una convocatoria para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034. Cuéntanos, Maru, buen día.
Fue por unanimidad que los diputados federales que integran la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que aprobaron el acuerdo para la convocatoria de selección del nuevo titular de esta auditoría para el periodo 2026-2034 y podrán citarse a sesionar en cualquier momento para el análisis de los que se inscriban.
Pedirles que, como vamos a vivir días intensos, les propongo la declaremos en reunión permanente.
Entre los puntos de esta convocatoria destaca evitar conflictos de interés, dijo el presidente de la Comisión del Ramo, el diputado verde, por Veracruz, Javier Herrera Borunda.
Estamos solicitando también que nos entreguen las y los candidatos una declaración de intereses, que declaren, es decir, que no tengan intereses de negocios familiares o particulares para aspirar.
Se invitó por primera vez a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES por sus siglas, para que acompañen el proceso de selección. Por ello, el diputado Herrera Borunda dijo que los académicos van a participar como testigos sociales, pero también a buscar una metodología y rigor académico para una evaluación más objetiva. Una vez aprobada la convocatoria, se publicó este mismo jueves y en los siguientes 10 días será el registro de candidatas y candidatos. En la primera semana de marzo se revisará la documentación. Del 6 al 10 de marzo se entrevistará a quien cumpla con los requisitos. Y el 11 de marzo se elegirá la terna y el pleno deberá elegir al titular o la titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien tendrá como límite para la toma de posesión el próximo 15 de marzo. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Muchísimas gracias, Maru. Y vámonos hasta el estado de Morelos con Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer hubo declaraciones del obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro. Él dice, bueno, pues las autoridades deben extender las investigaciones a todos los ediles, ¿no?, de la entidad, porque muchos tienen nexos con el crimen organizado. Cuéntanos, Teresa. Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Se dio a conocer que son más de 5 presidentes municipales en la entidad que deben de ser investigados por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Así lo reveló el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro, el jerarca católico y quien es además presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aseguró que las autoridades federales deben de ser de investigar a ediles que se encuentran ligados a células delictivas.
Se me hacen pocos, 5. Yo creo que son más. No sé exactamente, pero 5 se me hacen pocos. Creo que son más.
¿Qué le dice la Grey Católica sobre eso?
Bueno, más que la Grey Católica, los que viven esa realidad la están constatando y sabemos que hay situaciones más complejas, ¿verdad? Y que no son 5, quizás son 7, son 9, no sé, pero son más.
Hace algunos días, Juan Manuel, se reveló que la Fiscalía General de la República investiga por lo menos 5 de 36 presidentes municipales que se tienen en la entidad, sin revelar de quién se trata. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, participó en la sesión del Consejo de Paz y la Atención a las Causas, convirtiéndose Morelos en el primer estado a nivel nacional en sesionar, en el que estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, así como de la sociedad civil. Reiteró que la construcción de paz exige la participación de todos los sectores, esto al reconocer la relevancia de este tipo de consejo y manifestar la total disposición de la Iglesia para sumar esfuerzos en favor de Morelos. Hasta aquí mi reporte. Que tengas excelente día.
Gracias, Teresa. Igual para ti. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirma que el simulacro de sismo que ocurrió a las 11 de la mañana, bueno, pues fue todo un éxito. Destaca que de los 13.900 altavoces que hay en la capital, funcionó el 98% y el tiempo de salida de los ciudadanos tras una alerta sísmica fue de 1 minuto con 52 segundos. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues nos dieron ayer una sorpresota. La banda irlandesa U2 tenía que prácticamente 8 o 9 años que no sacaban material nuevo, pues lanzan ayer Days of Ash, un EP de 6 tracks que aborda la situación política global. Este trabajo tiene una duración de poco más de 23 minutos y tiene varias colaboraciones. Una pausa, regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Y lo que sucede es que lo que le das, entras a la liga y lo que sucede es que te empiezan a pedir información, datos personales, datos de cuentas bancarias, en fin, todo lo necesario para o suplantar tu identidad o para hacer algún fraude, ¿no? Entonces, es decirle a las personas que tengan muchísimo cuidado de que, pues, si no tienen quejas, asuntos que tratar con nosotros, pues obviamente el correo es falso. Y si tuvieran algún asunto que tratar, que tengan una queja con Conducet, que son los medios, pues que se acerquen con nosotros directamente a nuestras oficinas o por nuestra página web, por los conductos oficiales.
Bueno, pues es la voz de Óscar Rosado, él es el presidente de la Condusef. Ayer pues platicó en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde con Jaime Núñez. Óscar Rosado pues está lanzando una alerta a la población. Se dice, están circulando pues correos electrónicos fraudulentos que utilizan indebidamente el nombre de la Condusef y también incluso el lenguaje oficial, ¿no? Que pues se utiliza por parte de los funcionarios de Condusef. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues engañar a personas que no han presentado quejas ni reclamaciones ante la institución. Una vez que usted abre el correo, hay una liga, usted le da clic y bueno, pues de ahí empiezan a pedir información muy personal, información sensible que luego es utilizada por estos vivales pues para hacer fraudes. Así que bueno, pues ahí está este llamado, esta alerta que lanza Óscar Rosado, presidente de la Condusef, a que no caiga pues en la trampa y no abra estos correos electrónicos fraudulentos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 19 de febrero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Desde la CTM, ahora el que se mueve sí sale en la foto. Hoy se registrará la planilla que encabeza Tereso Medina, quien desde hace buen rato anda en campaña para convertirse en el nuevo dirigente nacional setemista. La idea del ex senador coahuilense es convertirse en candidato de unidad, lo cual se ve muy difícil, pues sus contrarios lo acusan de haber pactado ya la sucesión con el saliente Carlos Acebes del Olmo. Hay apuestas para que hoy mismo surja humo blanco en la CTM, cuyos procesos de renovación seguramente son tan rudimentarios como los del cónclave en el Vaticano. El rival de Medina es Fernando Salgado, secretario general adjunto de la central y quien ha cuestionado precisamente los términos de la elección, pues alega que deben votar por el nuevo dirigente 1.260 sindicatos de base de todo el país, adscritos a la central, y no solo las 32 federaciones como viene anotado en la convocatoria. La elección está convocada para la próxima semana y cuentan que debido a los males de salud de Carlos Acebes del Olmo ya no acude a las oficinas y su hija Leticia es la que tiene el mando. Salgado no ha aceptado definir un candidato de unidad y está pidiendo que si no hay acuerdo, la elección no se haga el 24, sino que se posponga. A ver quién pone orden en la sala.
Jaque Mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
La presidenta Sheinbaum mandó una carta de extrañamiento al Reino Unido por el caso de Karime Macías, una mujer que está acusada de fraude y corrupción. ¿Cómo es posible que le dan asilo? Olvidó que México concedió asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado en 2025 precisamente por malversación.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Hoy he reiniciado el lanzamiento de mi gobierno. Salomón Jara lo dice textualmente tras cambiar a 6 miembros de su gabinete y a 18 directores de distintas áreas y organismos. ¿Y qué sigue? Le pregunto. ¿Una nueva constitución? ¿Totalmente nueva? Sí, remarca Jara sin titubear. Y precisa. La presentaré el mes próximo porque la actual data de 1925 y está muy parchada, irreconocible. Vestido de guayabera, recién llegado a la Ciudad de México tras remodelar su equipo, bebe un café pluma. Es el mejor de Oaxaca y marca la ruta. En unos días, a más tardar, los primeros de marzo, tendrá el proyecto para someterlo a consulta en los 570 municipios durante 2 o 3 meses. Luego vendrá la discusión y aprobación en el Congreso del Estado, donde no debe tener problemas, porque está dominado por morenistas.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Con la novedad de que el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, siempre no pedirá licencia en marzo próximo, sino en septiembre, para meterse de lleno en la elección interna por la candidatura de Quintana Roo. La apuesta de Marín Mollinedo es que para entonces su visibilidad en la entidad sea tal que se refleje en las encuestas y hacia finales de año sea nombrado como coordinador de los comités de defensa de la 4T, es decir, precandidato de Morena o de la alianza oficialista de cara a la elección del 27. La gobernadora Mara Lezama y Jorge Emilio González, el llamado Niño Verde, impulsan a Eugenio Gino Segura para esa candidatura. Mientras que en Palacio Nacional ven con mejores ojos a Marín Mollinedo. La mandataria estatal deberá acatar lo que digan las encuestas, cuchareadas o no cuchareadas. Por cierto que en el círculo de Marín Mollinedo aseguran que no está cerca de Adán Augusto López y que su posible candidatura, más que el impulso del excoordinador de los senadores de Morena, lleva a otro tipo de bendición, la de Palenque.
Bajo reserva, en El Universal.
Esta semana, el senador Adán Augusto López no asistió a las sesiones del Pleno del Senado. Nos comentan que después de haber sido degradado a senador raso, cada vez son más frecuentes sus faltas. Otro ausente en los últimos días ha sido el expresidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. ¿Será que ambos ya se habían acostumbrado a que fueran tratados como generales y ahora que son tropa, ya no le encuentran el gusto al Senado?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Los políticos y empresarios mexicanos que han perdido su visa para viajar a Estados Unidos por decisión directa del Departamento de Estado, que se las ha cancelado por diversos motivos, ya sea porque se presumen vínculos o negocios con la delincuencia organizada, por posiciones antiestadounidenses o por considerarlos indeseables para visitar su país, ascienden en este momento a 57 cancelaciones, que les han sido comunicadas personalmente a los afectados a través de correos electrónicos del gobierno estadounidense. La medida iniciada por la administración Trump como una forma de presionar, exhibir y sancionar a personajes mexicanos vinculados a las actividades terroristas de los cárteles de la droga y que en algunos casos ya están incluidos en las investigaciones y seguimientos que realiza el Departamento de Estado de Marco Rubio sobre las redes de narcopolítica y lavado de dinero del narcotráfico, busca evitar que dichas personas, ya sean del ámbito público o privado, puedan ingresar al territorio estadounidense, ya sea por turismo o con la intención de hacer negocios en el vecino país.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia con una mayoría legislativa sólida y el respaldo del movimiento que fundó su antecesor Andrés Manuel López Obrador. En apariencia, el poder luce compacto, pero en política la verdad...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees and minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
La verdadera prueba no es ganar la elección, sino administrar las ambiciones de quienes ayudaron a hacerlo posible. Y es ahí cuando comienzan los desafíos. Morena dejó de ser oposición para convertirse en gobierno permanente. Y como suele suceder en los cambios de poderes, cuando el enemigo externo se diluye, emergen las tensiones internas, unas más tácitas que otras. Ricardo Monreal, actual coordinador de los diputados morenistas, es ejemplo de ello. Como político experimentado y operador fino, nunca ha ocultado que juega su propio tablero, pero rara vez deja entrever sus fichas. Aunque acompañe institucionalmente, su capital no depende exclusivamente de Palacio Nacional. Sabe marcar distancia cuando conviene y cuándo apoyar al movimiento cuando se debe.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Con la novedad de que el pueblo sabio de Guerrero sigue respondiendo que el candidato de Morena a la gubernatura sea el senador morenista Félix Salgado Macedonio. De acuerdo con el levantamiento de febrero de la encuesta, Salgado Macedonio cuenta con 31.7% de apoyo para ser el candidato de Morena para la gubernatura, siendo el único aspirante que ha mantenido una tendencia sólida en la preferencia de las y los guerrerenses durante muchos meses. Le siguen en un lejano segundo lugar Estela Damián con 20.2% y Beatriz Mojica con 17.9%. Números que confirman que el apoyo de las bases morenistas están con el también exalcalde de Acapulco.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano ya no es especulación. Luis Donaldo Colosio Riojas confirmó que está listo para competir por una gubernatura. Y lo hizo con un mensaje de madurez política y visión estratégica. Sin prisas ni imposiciones, dejó claro que la decisión se tomará en equipo dentro de Movimiento Ciudadano, privilegiando la unidad y el fortalecimiento del proyecto rumbo a 2027. Más que un destape, fue una señal de responsabilidad. Construir antes que dividir. Lejos de confrontaciones internas, Colosio apostó por la cohesión y el reconocimiento al trabajo de los gobiernos emecistas, particularmente en Nuevo León. Su narrativa no se centró en adversarios, sino en conectar con la ciudadanía y combatir la apatía electoral. Con ello, el senador Naranja se posiciona como uno de los activos más sólidos del partido, combinando competitividad electoral con discurso de unidad y proyecto de largo alcance.
Trascendió en Milenio.
Que la acusación de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, contra Raúl Morón por el homicidio de su esposo Carlos Manso desestabiliza de entrada las aspiraciones políticas del senador, pues habrá que ver si en Palacio Nacional están dispuestos a poner en riesgo el triunfo en la gubernatura de Michoacán por mantener en campaña a un candidato bajo sospecha y responsabilizado por el movimiento del sombrero de la desaparición de su líder, junto con Leonel Godoy e Ignacio Campos, incluidos en la denuncia.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Estamos de regreso.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Nosotros estamos en la misma posición de siempre. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver con ese hecho tan lamentable, y entiendo que lo único que ha presentado son los videos que hizo públicos el presidente en funciones en su momento, y es el único argumento, el único elemento. Claro que sí, tenemos las manos limpias y pues nosotros estamos ahí, vivimos en Michoacán.
Bueno, pues es la voz del senador de Morena, Raúl Morón. Él rechaza cualquier vínculo con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, tal como lo ha sugerido la esposa del exedil, la ahora alcaldesa de este municipio, de esta localidad, Grecia Quirós, quien por cierto hace un par de días presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Y bueno, pues el senador morenista Raúl Morón asegura que estas acusaciones en su contra por el crimen pues están politizadas. Dice: nosotros tenemos las manos limpias.
Cuida lo que comes.
somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Buen día. Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Se aleja la Fed de acordar más bajas de tasas. La Reserva Federal de Estados Unidos se mostró cautelosa ante la posibilidad de recortar las tasas en la reunión del mes pasado. Incluso varios de sus miembros sugirieron que podrían subirlas si la inflación sigue alta en Estados Unidos. Además, anuncia gobernador de Oaxaca cambios en su gabinete. Salomón Jara dijo que hizo 12 cambios y que a los nuevos funcionarios se les evaluará periódicamente. En otra nota, la presidenta recibió ayer en Palacio Nacional a la directora ejecutiva de Standard & Poor's Global, Martina L. Chung. Hablaron de inteligencia artificial y economía. Y en encuesta, alertamiento en la Ciudad de México. El 63% prefiere alerta sísmica en móvil y 36% en altavoces.
Reforma.
Quitarán a burócratas sus pensiones jugosas. Fijarán prestaciones en 70,000 pesos mensuales. Busca presidenta ahorrar 5,000 millones de pesos. Apuntan a Comisión Federal de Electricidad, Pemex y Luz y Fuerza del Centro. En otra información, una falla en el sistema central afectó ayer a más de 50 aduanas, provocando filas kilométricas en las fronteras y el puerto de Manzanillo. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior urgió a crear un plan de contingencia. En otra información, por usar las iniciales del nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, CSP, la Consejería Jurídica de Presidencia denunció ante el INE a Construyendo Solidaridad y Paz, CSP, que dirige el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, y que busca convertirse en partido político nacional. En otro tema, Marx Arriaga fue recibido en el aeropuerto de Ciudad Juárez con gritos y reclamos de fuera Arriaga y los libros no son tuyos. Por último, ataca a mordidas. Lady Naucalpan, nieta de un exalcalde de ese municipio, amedrentó y mordió a una ciclista en Polanco.
El Universal.
Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. La presidenta Sheinbaum presentará el lunes una reforma constitucional para eliminarlas.
La Jornada.
Freno a las pensiones doradas, anuncia Sheinbaum, enviará iniciativa el lunes al Senado. En otra información, la izquierda al quite en Perú. José María Balcázar Celada fue designado anoche por el Congreso del país sudamericano como presidente interino en sustitución del depuesto José Gerí. En más información, México rechaza participar en una junta de paz sin Palestina, informa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ilegales e inadmisibles nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba, acusa Putin. En pláticas, una posible mediación, dice la presidenta Sheinbaum.
Milenio.
Morena se planta con su reforma frente a aliados. El partido no puede desfigurarse, advierte Ignacio Miera, Verde y PT. Vamos como los alcohólicos, paso a paso, solo por hoy, dice Manuel Velasco. En otra información, Grecia Quirós va por gubernatura de Michoacán. Replica Godoy, es acción política ante denuncia. En otro tema, Mark Zuckerberg, cofundador y CEO de Meta, fue puesto en el banquillo de los acusados en Los Ángeles por una mujer que acusa a Facebook, YouTube e Instagram de dañar la salud mental de los niños a través de plataformas adictivas y detonantes de pensamientos suicidas.
Excelsior.
Toparán en 70,000 pesos pensiones doradas. Sheinbaum enviará iniciativa. Además, Zuckerberg normaliza adicción a Instagram. Aseguró que tener a los usuarios pegados a las redes es una dinámica empresarial normal.
El Economista.
Pemex abre la puerta a extraer hidrocarburos a través de fracking. Producción bajó 43% entre el 2009 y el 2025. Aranceles en autos han beneficiado las ventas de México en el mercado de Estados Unidos y crudo con su mayor alza en 5 meses. La mezcla mexicana ha subido 10%.
La Razón.
Baja 10% huachicol a nivel nacional, pero se incrementa 300% en Tabasco.
24 horas.
Sangra en erario con pensiones de $1,000,000. Exaltos directivos de Luz y Fuerza y Pemex entre los beneficiarios. Además, destina a Estados Unidos inversión por $40,000,000 en México para investigar el maíz.
El Sol de México.
Recortarán las pensiones de los altos mandos, anuncia Sheinbaum. En otra información, alerta en el INE por brote de sarampión. Detectó un caso de sarampión en sus instalaciones y como medida preventiva ordenó trabajo en modalidad de home office para reducir riesgos de contagio.
La prensa.
Masacre. Asesinan a 5 personas mientras reparaban una llanta. Reciben más de 25 disparos desde un auto en marcha en Cuautitlán, Izcalli.
La crónica de hoy.
Sheinbaum anuncia el fin de las pensiones millonarias. Además, frutas y verduras mexicanas para Canadá, primer acuerdo sin Estados Unidos.
El Heraldo de México.
Detectan pensiones doradas en Pemex y Comisión Federal de Electricidad.
Esto.
Euforia, los 49ers jugarán por tercera ocasión en el Estadio Azteca en un duelo oficial.
RadioFórmula.com.mx.
Suprema Corte aprueba un límite a los aumentos anuales en rentas en Ciudad de México.
Expansión.mx.
En 9 de los 10 municipios más violentos bajan homicidios entre 12% y 39%.
Infobae.com.
La policía británica arresta al príncipe Andrés, hermanos de Carlos III, por su relación con Epstein.
ReporteIndigo.com.
Sheinbaum, casi 8 de cada 10 aprueban su gestión. Sube a 78.1% tras cambios en Fiscalía General de la República y Senado, revela encuesta 2026.
Político.mx.
Detienen a excandidata del PRI en Totolapan por presuntos nexos con grupo criminal.
AgenciaEFE.com.
Caso Epstein. Hoy en su cumpleaños 66 fue detenido el expríncipe Andrés, hermano de Carlos III, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la BBC. Además, un tribunal surcoreano condena al expresidente John a cadena perpetua por la ley marcial.
Forbes.com.mx.
Unión Europea prevé firmar antes de junio el acuerdo comercial modernizado con México.
El País.
El Ministerio de Interior investiga si el círculo del jefe de la policía tapó la violación de la inspectora.
The Washington Post.
El expríncipe Andrés arrestado bajo sospecha de mala conducta en el cargo, según informe de prensa.
The New York Times.
El ejército estadounidense se prepara para posibles ataques en Irán.
The Wall Street Journal.
Estados Unidos reúne el mayor poder aéreo en Oriente Medio desde la invasión de Irak de 2003. Está dispuesto a tomar medidas contra Irán. El presidente Trump aún no se decide.
Financial Times.
Estados Unidos advierte a Irán que debe llegar a un acuerdo mientras intensifica sus despliegues militares. En la prensa de los estados, AM de Guanajuato. Cimbra ataque a San Francisco del Rincón. Mueren 2 personas y 9 menores resultan lesionados. De San Luis. San Luis Potosí es segundo en alza real de deuda. Auditorio Juan Manuel.
La conversación. Grupo Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Giovanni Pérez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Giovanni, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos aquí a todo el auditorio. Vámonos de lleno con la información, y es que el día de hoy a las 12 horas le estará llevando una marcha que partirá de las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación ubicadas en la Plan González rumbo hacia el circuito del Zócalo. Por otra parte, también tenemos un percance vehicular registrado en la avenida 608, esto es a la altura de la avenida 606, con dirección hacia la zona sur de nuestra capital. Como alternativa, les sugiero para utilizar Eduardo Molina. Por otra parte, también durante el día se está llevando a cabo una concentración a las afueras del Deportivo Los Hermanos Galeana. Tómelo en cuenta y anticipe su salida. Por otra parte, también le comento que ya tenemos incremento al aforo vehicular y carga con un desplazamiento. Esto es sobre la avenida de las Insurgentes para la gente que se incorpora del Río de los Remedios con dirección hacia el Eje 2 Norte. También recordarles que el día de hoy no circulan los carros con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Esto aplica para los hologramas 1 y 2, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles y algunas de nuestras vialidades.
Muchísimas gracias, Giovanni. Giovanni Pérez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en materia de vialidad. Y nos están reportando también un accidente automovilístico, esto en la autopista México-Puebla, a la altura de Valle de Chalco, en dirección a la Ciudad de México. Un camión tipo Thornton, pues se impacta contra el muro de contención y bueno, y vuelca. Y bueno, pues tiró toda la mercancía que traía. Nos dicen que son piñas y bueno, los servicios de emergencia están ya laborando en esta zona. La vialidad, sí, la verdad es que sí se ve afectada, así que bueno, pues tome sus precauciones. Repito, este accidente automovilístico que se registra en la autopista México-Puebla a la altura de Valle de Chalco en dirección a la Ciudad de México. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte. Buen día.
Hola, muy buenos días, Juan Manuel, auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Les informo que se agiliza la marcha de los trenes en la línea 3 después de realizar revisión a un tren. Permitan el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. A esta hora ya se registra afluencia alta en las líneas 3, 7, 8 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Personal del sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio. El resto de las líneas operan sin contratiempos y avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación, mientras que la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada. Les recordamos que al ingresar al andén deben resguardar de forma correcta sus pertenencias, principalmente objetos metálicos como latas, termos, paraguas, llaves o teléfonos celulares, así como respetar la línea amarilla de seguridad a fin de prevenir incidentes y evitar retrasos en el servicio. Los invitamos a mantenerse informados en nuestras redes sociales @metrocdmx o en la app CDMX en la sección de movilidad integrada. Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, pues ahí está Giovanni Pérez con el reporte de la vialidad. Si es que usted pues ocupa, utiliza su vehículo particular para dirigirse a su trabajo o a la escuela o a cualquier otro lugar, también en caso de que utilice el metro, bueno, pues ahí está el reporte de Ana Moreno. Pero si usted prefiere utilizar...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this. Even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
El Metrobús, Mariana España, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte. Buen día.
Buen día, Juan Manuel y auditorio de las primeras de ANDA.
Hoy jueves 19 de febrero, las 7 líneas de Metrobús funcionan con normalidad. Al momento se registró una afluencia moderada en toda la red, excepto en Indios Verdes de línea 1, San Lázaro de línea 5 y Pantitlán de línea 4, donde ya se registra afluencia alta. Invitamos a las personas usuarias a respetar las filas, abordar las unidades en orden y no obstruir los accesos. Si no abordas, permite el paso. Informamos que por los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el acceso con vehículos es complicado. Si tienes un vuelo, llega al Metrobús. El servicio se ofrece de la estación Amahac, ubicada en Paseo de la Reforma, a las terminales 1 y 2 del aeropuerto, pasando por el Centro Histórico. La tarifa de este servicio es de $30. Manténgase informados sobre el estado del servicio en www.metrobus.cdmx.gob.mx y en nuestras redes sociales. Informó para las primeras de ANDA en Radio Fórmula, Mariana España.
Muchísimas gracias, Mariana. Mariana España con este reporte también muy importante de cómo está operando esta mañana el Metrobús, las 7 líneas del Metrobús que operan en la capital de la República Mexicana. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Usted sabía que las alcaldías aquí en la Ciudad de México tienen la obligación de destinar el 4% de su presupuesto anual, pues, para llevar a cabo proyectos ciudadanos que mejoren, obviamente, los lugares, las colonias que habita cada ciudadano? Y lo mejor de todo es que el mismo ciudadano, el mismo vecino, puede, pues, hacer sus propuestas. Qué mejor, ¿no?, que ellos que, pues, están viviendo, pues, en su colonia, ven la carencia, ven lo que falta, ven lo que se puede mejorar. Y a través de hacer una serie de propuestas, es que se lleva a cabo, pues, este ejercicio del 4% del presupuesto anual que se destina a las alcaldías de la Ciudad de México. Esto, bueno, pues, es un mecanismo que se llama presupuesto participativo, y cada año se lleva a cabo justamente una consulta para ver cuáles son los proyectos que son viables y que se puedan ejecutar. En esta ocasión, bueno, pues, para 2026 ya ha comenzado todo este proceso, y hace, pues, prácticamente un mes, el 25 de enero, arrancó ya el registro de proyectos y estamos ya, pues, prácticamente terminando o por cerrar el registro. Estamos a 4 días, así que, bueno, todavía tiene oportunidad de preparar sus propuestas para que las pueda registrar. Y vamos a hablar sobre este tema. Me da muchísimo gusto saludar y le aprecio que nos tome la comunicación a Cecilia Hernández Cruz. Ella es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejera, gracias por estar esta mañana. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias. A ver, consejera, cuéntenos. Estamos ya, pues, prácticamente a 4 días de que se cierre, pues, el registro de proyectos.
Sí, imagínate pasar por un espacio todos los días y decir, ¿cómo me quisiera tener dinero? Sí. Para modificar, ¿no? Para podar ese lote baldío, para poner jueguitos. Gran parte de los camellones que la Ciudad de México rehabilitó y puso juegos infantiles se han hecho con el presupuesto participativo. Entonces, esta es una invitación para toda la ciudadanía de nuestra capital, porque el 24 de febrero es la fecha límite que tenemos para poder presentar una propuesta o varias propuestas de proyectos que estén dentro de nuestra unidad territorial. Para ello, para saber cuál es mi unidad territorial, que prácticamente es el espacio geográfico en donde está mi colonia, y para saber cuánto dinero tengo para imaginar o para pensar en qué proponer, hay que entrar a la página de CIPROE 2026 y dar algunos datos para generar una cuenta con la que después se va a dar seguimiento a este proyecto. Y es muy importante, entonces, que podamos entrar y que podamos ejercer este derecho. Decía, muchas veces pensamos, sí, si yo tuviera dinero de más, ¿no?, ¿Qué haría? Pero bueno, este dinero es de todas y todas, de todos y todas, son recursos públicos, es el 4%, y aproximadamente tenemos un promedio por unidad territorial que es de $900,000. Hay algunas unidades territoriales donde el presupuesto es más alto y sí, otras más bajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos unidades territoriales con más de 9 millones, por ejemplo, en Milpalta, y algunas otras de 300 mil pesos en algunas otras unidades territoriales, ¿no?
Sí, a ver, consejera, ¿qué ocurre después de que el ciudadano registra sus proyectos?
Sí, es un camino que hay que ir dándole seguimiento, ¿no? Nosotros presentamos nuestros proyectos a más tardar el 24 de febrero y ahí viene un órgano dictaminador que también se eligió de ciudadanas y ciudadanos expertos en temas de dictaminación de proyectos y que también hay una parte de la alcaldía, quienes van a revisar todos los proyectos que nosotros presentamos y definir si son legalmente, medioambientalmente, económicamente y operativamente viables, y ya una vez que se define que son viables, nos van a notificar, ¿no? ¿Tu proyecto fue viable o no? Si nos dicen que no, tendremos la posibilidad de irle a explicar el órgano dictaminador por qué creemos que sí es viable. Entonces ahí tenemos otra oportunidad. Una vez que se defina los proyectos que son viables, tendremos dos momentos para poder opinarnos, ¿no? Como una elección normal. Recordemos que la Ciudad de México es súper vanguardista porque tenemos un sistema de votación por internet ya desde hace casi 15 años, ¿no? Y entonces podremos registrarnos en este sistema del 23 de marzo al 15 de abril para votar de manera anticipada entre el 20 y 30 de abril. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que si yo no voy a estar el 3 de mayo, que es la jornada presencial, o digo, ay, no, a mí no me gusta irme a formar, o no me gusta que me dé el sol, o que ya sé que me toca trabajar, lo puedo hacer desde la comodidad de mi celular, en mi casa, muy tranquila o tranquilo. Pero sí, nos gusta vivir la democracia al máximo, nos gusta ir a participar, nos gusta esta parte, ¿no?, tan importante ciudadana, pues el 3 de mayo podremos salir a las más de 2,000 mesas receptoras de opinión directo para poder emitir nuestra opinión por el proyecto que más nos convenza, o sea, probablemente nuestro, ¿no?
Perfecto, directo a las urnas. Consejera, por cuestiones de tiempo, bueno, pues entonces hacer el llamado, ¿no?, a la ciudadanía, a que, bueno, pues toda tiene 4 días para que pueda registrar su proyecto. Tengo que hacer una pausa, si me da 3 minutos, regresando, a ver si puede reiterar solamente en dónde se tienen que registrar, pues para que la gente, pues repito, todavía tiene cuatro días para hacerlo y pueda, pues, registrar su proyecto. Volvemos.
Con gusto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues estamos platicando con Cecilia Hernández Cruz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Regresamos para las conclusiones. Antes de la pausa, consejera, bueno, pues decíamos, todavía quedan 4 días para que los ciudadanos, para que los vecinos registren sus proyectos y puedan participar en esta consulta de presupuesto participativo. ¿En dónde pueden registrar sus proyectos?
Página CIPROE 2026, pueden ponerlo así en cualquier buscador o poner ciproe2026.ism.mx. La verdad que es un sistema muy intuitivo en donde va a ir guiándole a la ciudadanía cómo registrar el proyecto, qué datos se requieren, en cuánto es el monto que hay para esa unidad territorial. Incluso pueden ver qué otros proyectos ya se presentaron para no repetir y tener mucha variación en la posibilidad de votar estos proyectos.
Perfecto. Y rápidamente, por último, ¿cuál ha sido la respuesta en años anteriores?
Mira, hemos tenido entre el 5 y 9% con un promedio de 4% de la lista nominal de participación y lo que queremos es romper récord, ¿no? Que la ciudadanía entienda también que este no es una concesión, es un derecho y que pueden presentar los proyectos esto como un derecho y pueden opinarlos también, así que hagan suyo este ejercicio, esta constitución de vanguardia y esta ley de participación ciudadana que tiene la capital, que la hagan suya y que hagan suya la capital a través de estos ejercicios de participación ciudadana.
Es un derecho que tiene cada ciudadano. Muchísimas gracias, consejera, gracias por tomar la comunicación.
Gracias,
esta mañana.
Juan Manuel. Buen día, hasta
un
luego.
Un fuerte abrazo. Cecilia Hernández Cruz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48 PM, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues resulta que estamos ya, pues avanza el tiempo muy rápido y estamos ya unos meses de que arranque el Mundial de Fútbol. Y bueno, pues en este marco la selección mexicana tendrá pues un encuentro de preparación ante su similar de Ghana. ¿En dónde será, mi querido Beto? Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana anunció que para el próximo 22 de mayo estará enfrentando a Ghana en Puebla, en el estadio Cuauhtémoc. Habrá que mencionar que en los primeros días de mayo son los que los convocados por Javier Aguirre tendrán que estar concentrando, concretamente los de la Liga MX, por lo que evidentemente se perderán la liguilla del fútbol mexicano. El mismo Vasco habló sobre el apoyo que le dieron los dueños del fútbol mexicano.
Estoy contento. Han sido muchos partidos, escenarios complicados en los cuales yo he visto el carácter de los jugadores, ¿no? No es fácil jugar en Sudamérica, no es fácil jugar en Centroamérica. Lo más cómodo para mí sería traer a todos a casa o ir a Estados Unidos, estos partidos que sabemos que nuestra gran afición, muchos hermanos poblanos están allá, por cierto, buscándose la vida, nos apoyan. Pero yo he querido someter a los jugadores a ciertos escenarios posibles, adversos, para ver su carácter, ¿no? Eso en cuanto al apoyo incondicional. Una liguilla sin seleccionados fue un reto que nos propusimos, el apoyo incondicional, insisto, perdón que me repita con la palabra, pero así lo sentí de parte de los dueños de los equipos, ¿no?
Así también el mismo Aguirre tocó el tema de los lesionados como Santiago Jiménez, Gilberto Mora, Edson Álvarez, Rodrigo Huescas, por mencionar algunos.
Son circunstancias del fútbol. Sí estoy ocupado y por qué no también preocupado, porque no es uno ni dos, son varios. Evidentemente la selección mexicana no depende de un solo jugador, pero la selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al 100%. El que no esté al 100% y no esté jugando no puede venir.
A falta de hacerse oficial, la selección mexicana de fútbol tendrá su último partido en Toluca el 4 de junio ante la selección de Serbia en la ida de los playoffs de la UEFA Champions League. Habrá que mencionar que Karabakh terminó siendo goleado 6-1 a manos de Newcastle. Anthony Gordon fue la estrella del partido después de marcar 4 goles. Olympiacos cayó en casa 2-0 ante Leverkusen. Bodo Glimt, sin lugar a dudas, dio la sorpresa y el equipo noruego venció 3-1 al Inter de Milán como local, mientras que el Brujas empató a 3 tantos con Atlético de Madrid en Bélgica. Un gran resultado para el equipo del Brujas, tomando en cuenta que rescató el empate en los minutos finales. En la NFL se hizo oficial que los 49 de San Francisco estarán en el regreso del fútbol americano profesional de los Estados Unidos a México. El rival no se ha dado a conocer, sin embargo, se manejan nombres como el de los Vikingos de Minnesota, Delfines de Miami, Águilas de Filadelfia, Halcones Marinos de Seattle, por mencionar algunos. Que de igual manera la fecha se dará a conocer cuando se comparta el calendario, que será en el mes de mayo. Y el equipo Niner visitó la capital mexicana en 2022, donde se impuso a los Cardenales de Arizona por 38-10. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro tuvo una gran tercera etapa dentro del Tour de los Emiratos Árabes, terminando en el segundo lugar, haciendo un recorrido de 183 kilómetros en un tiempo de 4 horas, 24 minutos y 59 segundos. Vamos a escuchar las palabras del mismo del Toro.
Sí, la verdad estoy muy contento por el trabajo de equipo, creo que todos estuvimos a punto tratando de hacerlo mejor. Tengo que ser optimista con esto, estoy muy feliz por el esfuerzo que pudimos lograr. Nos quedamos cerca, pero la verdad no es suficiente. Quiero felicitar a Antonio, lo hizo increíblemente bien. Y nada, a tratar de recuperar para mañana, que será otro día, y hay que ser más optimistas. Pero muy contento por hoy.
Habrá que mencionar que Isaac del Toro terminó por detrás del italiano Antonio Tiberi. En los Juegos Invernales, en el biatlón, Francia se llevó la medalla de oro en relevos femeninos, seguida de Suecia y Noruega. En el esquí alpino, la estadounidense Michaela Shiffrin ganó la medalla de oro dentro de slalom femenino, mientras que en el esquí de fondo, Noruega se llevó el primer lugar en el sprint en equipos masculinos. Suecia lo hizo en el femenino. Y en la Fórmula 1 siguen las pruebas de cara al inicio de temporada, y el mexicano Sergio Pérez de Cádiz Cadillac apenas pudo completar 24 vueltas presentando problemas en los sensores, mientras que su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, logró recorrer 35 vueltas, mientras que el británico George Russell de Mercedes fue el mejor, seguido del australiano Oscar Piastri de McLaren.
Sí, caray, no le fue nada bien a Checo Pérez ayer, queda en el sitio 21, ¿no? Y si no mal recuerdo, son 22 pilotos.
Sí, quedó prácticamente en los últimos lugares el mexicano Sergio Pérez, pero bueno, lo tiene que tomar con tranquilidad el equipo de Cadillac, tomando en cuenta que son prácticas y ya cada vez más se acerca la temporada.
Son áreas de oportunidad para mejorar los monoplazas. Mi querido Beto, te saludo y muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La cadena de supermercados Grupo Chedraui implementará inteligencia artificial en sus operaciones ante los posibles cambios a la jornada laboral y el aumento al salario mínimo. Además de la optimización de los costos, la empresa mexicana busca hacer sus procesos de trabajo más eficientes. El conglomerado de hoteles Intercontinental Hotels aseguró que el Mundial de Fútbol impulsará el turismo en Estados Unidos. La compañía propietaria de Holiday Inn indicó que la proyección ayudará a compensar la inversión inicial de empresarios para este año, valorada en $1,000 millones. Air Canada informó que incrementará su capacidad de asientos en vuelos con dirección a la República Mexicana. La aerolínea canadiense precisó que se busca aumentar en un 10% la oferta para sus clientes. Asimismo, señaló que iniciarán la estrategia en su nueva ruta directa desde Guadalajara a Montreal. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó que 3 de cada 10 cigarrillos vendidos en cruceros y puestos ambulantes son de procedencia ilícita. La organización señaló que la modificación del impuesto especial sobre producción y servicios del presente año aumentó el precio del cigarrillo de forma importante y con ello la presencia del mercado negro. La compañía de alimentos Tuni señaló que en temporada de cuaresma produce 40 toneladas diarias de lomos congelados de atún de aleta amarilla. Precisó que la fecha representa un reto para la industria atunera, ya que busca incrementar la producción para satisfacer la demanda sin explotar los ecosistemas marinos. La cadena de cafeterías Starbucks anunció que analiza sumarse al programa Hecho en México, estrategia que tiene como principal objetivo fortalecer el mercado nacional. Detalló que ya estaba dentro de sus planes adherirse a la estrategia. Sin embargo, primero buscó consolidar su disponibilidad de café en territorio mexicano. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.